Vamos entonces a reanudar la sesión de esta mañana y a dar paso, por tanto, a la segunda ponencia de la misma. El ponente es el profesor Miguel Sánchez Morón. Tienen en común, como común denominador los ponentes de esta mañana, además de su relevancia en la doctrina administrativista, como dije, ser los tres catedráticos de Derecho Administrativo y qué casualidad el Tribunal Constitucional en algún momento ha requerido el servicio de los tres, que no es precisamente un juzgado de paz. El profesor Sánchez Morón, además de catedrático de Derecho Administrativo ahora en la Universidad de Alcalá y anteriormente en las universidades de Barcelona y Castilla-La Mancha, fue letrado del Tribunal Constitucional entre 1985 y 1989. Además, ha sido abogado y es asesor y ha sido asesor de distintos gobiernos y administraciones en diversas materias de derecho público, fundador y director de una revista respetada también entre los administrativistas, que es la de Justicia Administrativa. Tiene además como otro de los méritos que adornan su currículum el poder decir que fue el presidente de la Comisión para el Estudio y Preparación del Estatuto Básico del Empleado Público. A veces los juristas y en particular los universitarios hablamos de una forma tan elaborada que a la gente le cuesta entendernos, o sea que para decirlo de forma coloquial, ayer por la noche cuando le decía a un compañero de la universidad que él iba a estar aquí por la mañana para hablar en un curso sobre empleo público, me dijo: qué bien, porque el Estatuto Básico es de él. No se puede decir, a lo mejor, que sea totalmente de él, pero sí es obvio que jugó un papel importantísimo en el estudio y preparación de esta norma marco en la materia y, además, tiene libros destacadísimos como el que lleva por título La participación del ciudadano en la administración pública, otro dedicado a la siempre controvertida autonomía local, sobre todo ahora mismo, ¿no?, en este momento de reforma de la administración local y en el que se baraja la posible fusión de ayuntamientos, que ya veremos en qué queda. Otro tema tan polémico y tan bonito como es el de la discrecionalidad administrativa y el control judicial es el título de un libro publicado en 1994. Y, bueno, en lo que nos interesa, porque al igual que con el profesor Fernández Farreres, no voy a leer los títulos de todos sus libros, porque tengo la sensación de que esto de la carrera académica es un viaje de ida y vuelta. De ida escribimos muchísimo y aportamos muchísimos títulos y luego tenemos que resumirlo, ¿no?, para no aburrir a la gente. Y entonces, simplemente decir que en materia de función pública, que es el tema que particularmente nos interesa aquí hoy y el que nos ocupa, ha publicado un libro titulado expresamente Derecho de la Función Pública, que está en sexta edición ya, y unos comentarios a la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Sin más, paso la palabra al profesor Sánchez Morón.
Buenos días a todos. Muchas gracias ante todo a la profesora Rodríguez Campos y muchas gracias a la Escuela Gallega de Administración Pública por haberme invitado a participar en esta jornada. Vengo siempre con mucho gusto a Galicia, bien es verdad que con más gusto cuando vengo con más tiempo y seguramente para otro tipo de actividades, pero incluso me gusta venir aunque sea por unas pocas horas y para desempeñar mi función profesional. Bueno, yo lo que voy a aportar, o que intento aportar en esta jornada, es un conjunto de reflexiones sobre la situación actual del empleo público y sus perspectivas. Un conjunto de reflexiones que supongo que se unirán a otras que ya se han ido formulando en este curso. Seguramente muchas reflexiones. No sé si voy a decir algo nuevo y no sé si estas reflexiones les serán de alguna utilidad, pero obviamente lo hago con esa intención. Reflexiones de carácter un tanto general, porque en el tiempo de que dispongo ustedes comprenderán que no puedo dedicarme a comentar detalles de la situación actual sin perjuicio de que ustedes en el coloquio posterior quieran preguntar alguna cosa que, en la medida en que pueda, con mucho gusto responderé. Bien, voy a empezar esta intervención con dos afirmaciones de principio. La primera, yo creo que la puede compartir todo el mundo y no necesita casi explicación. La actual crisis económica está convulsionando nuestro sistema de empleo público. La segunda afirmación quizá requiere más explicación y quizá no todo el mundo la comparta. La actual crisis económica está suponiendo la sustitución de lo que debería ser un proceso ordenado de reformas del sistema del empleo público que previó el Estatuto Básico por una sucesión de ajustes y de recortes. Y, naturalmente, eso tiene unas consecuencias sobre las que es preciso meditar. Veamos, hay que plantear, para explicar esta segunda observación que yo he dicho, hay que plantear algunos puntos de partida. Yo entiendo que nosotros tenemos un sistema de función pública históricamente consolidado, que tiene sus ventajas, pero que también tiene muchos inconvenientes y muchos defectos. Y esos defectos se han ido evidenciando con el tiempo. La ventaja fundamental es que tenemos un sistema de función pública profesional basado en el mérito y capacidad, al igual que el resto de los Estados europeos. Esa es una ventaja que no es menor, porque con independencia de que la profesionalidad sea relativa y haya sido cuestionada en los últimos tiempos, y con independencia de que los principios de igualdad, mérito y capacidad tienen una aplicación también deficiente en muchos casos, nuestro sistema ha asegurado desde hace mucho tiempo y asegura hoy también que en el empleo público existan muy buenos profesionales. A mí no me cabe la menor duda de que en nuestro sistema de empleo público hay muy buenos profesionales, profesionales muy preparados. Incluso podría decir profesionales que muchas veces están mejor preparados que sus homólogos de la empresa privada, porque han pasado un proceso de selección más riguroso. Tenemos buenos profesionales y esa es la enorme ventaja, y eso, esa profesionalidad de partida, diferencia nuestro sistema de empleo público de los que existen en otros países, por ejemplo, los americanos, especialmente los latinoamericanos, donde, en definitiva, se accede a la función pública por criterios esencialmente de confianza política, hasta el punto que, tras cada elección, es posible cambiar casi el 100% de los empleados públicos del país, y aunque no sucede así en la práctica, sí hay cambios en una altísima proporción. Dicho esto, y esa es nuestra ventaja de partida, como he señalado también, nuestro sistema de empleo público adolece de numerosas deficiencias, y estas deficiencias también en parte son históricas. ¿Cuáles son, básicamente, en términos generales, estas deficiencias? Pues yo creo que históricamente la más acusada es que tenemos un sistema de empleo público demasiado rígido. Se centró en su día, a partir del Estatuto de Maura, de 1918, en el régimen funcionarial, pero en un régimen funcionarial de naturaleza esencialmente corporativa. Una división, una fragmentación del empleo público en cuerpos de funcionarios, cada uno con sus peculiaridades, con sus retribuciones, con sus privilegios, si se quiere. Un sistema de selección fundado en la oposición que garantiza ciertamente, y esto es importante, un nivel de conocimientos elevado, pero que, en realidad lo que supone es obligar a muchos jóvenes a preparar durante varios años el acceso, el ingreso en la función pública para después encontrarse con un régimen que no les facilita de igual manera una carrera basada en el mérito y la capacidad. Un sistema en el que la movilidad incluso la movilidad por razones funcionales, no estoy hablando de la movilidad geográfica y mucho menos de la movilidad entre administraciones públicas, que por cierto en otros países de nuestro entorno es habitual, como en Francia, en el ámbito local, un sistema, digo, en el que la movilidad es una movilidad reducida. Es muy difícil cambiar a un funcionario de puesto de trabajo. Un sistema en el que el régimen retributivo es excesivamente pautado y está excesivamente condicionado por el nivel de ingreso y muy poco condicionado, en cambio, en la práctica, por el esfuerzo personal del funcionario. En fin, podríamos hablar de muchos otros detalles. Hay quizá un exceso de rigidez, un exceso de seguridad en la mentalidad nuestra sobre lo que significa la figura del funcionario. Haz una oposición, dedícate durante varios años a prepararla, y una vez que entres, no te preocupes, como dicen los italianos, ci pensa il sindacato, es decir, el legislador y tus representantes pues te van a organizar la carrera, y esto, en fin, después con la antigüedad y tal, pues se irá bien. Ese sistema tradicional, manteniendo sus ventajas, entre otras la estabilidad fundamental en la condición de funcionario, que es garantía de imparcialidad y garantía también de la misma profesionalidad del empleado público, manteniendo sus ventajas, debería haberse ido flexibilizando poco a poco. Y quizá al empezar a cambiarse este régimen funcionarial, en el inicio del periodo democrático, pues había la oportunidad de hacerlo. ¿Se ha hecho así? Básicamente no. Básicamente no se ha hecho así. Lo que se ha hecho durante muchos años, incluso décadas, es, por un lado, mantener ese mismo sistema con sus características tradicionales, un exceso de seguridad, un exceso de rigidez en la regulación, y, en cambio, al mismo tiempo, crear en paralelo un sistema nuevo basado en elementos, en fundamentos muy distintos. ¿En qué fundamentos? Pues básicamente, y resumiendo, concretando, sintetizando mucho, en un criterio de politización creciente del empleo público. Y de esta manera, junto a el régimen funcionarial clásico, se crea, se desarrolla y se desarrolla, en fin, numéricamente en términos importantes, la laboralización del empleo público. Como ha dicho antes el profesor Fernández Ferreres, aunque en principio el personal laboral también debe acceder según los principios de mérito y capacidad, pero claro, ahí las garantías del acceso riguroso no han sido tantas, ni lo son. Junto al sistema de carrera o de provisión de puestos de trabajo mediante concurso, que es un sistema excesivamente rígido también, muy pautado, basado en factores o en elementos o en criterios un tanto, en fin, abstractos, que a veces no produce el resultado, en fin, conveniente o adecuado, se da pie a un desarrollo muy elevado de ese otro sistema de libre designación. En fin, también sin extenderme más, lo que se ha ido produciendo durante las últimas décadas es esta duplicidad, esta huida del régimen de la función pública hacia un régimen en el que los principios de mérito y capacidad han quedado seriamente cuestionados. Esa politización, por así decirlo, creciente de la función pública ha tenido, por cierto, muchas consecuencias, múltiples consecuencias, y a su vez ha ahondado los desajustes, los desequilibrios de nuestro sistema del empleo público. ¿Por qué? Bueno, no se trata simplemente de que los partidos políticos o personas afines a los partidos políticos hayan colonizado la administración pública, ocupando muchos puestos directivos que debían haber estado reservados y que en otros países de nuestro entorno están reservados a personal directivo técnico, profesional. No se trata simplemente de que haya existido en muchas administraciones, en unas más, en otras menos, pues un acusado clientelismo en el nombramiento de muchos de los empleados públicos, lo cual cuestiona seriamente ese principio de profesionalidad, es que también la gestión de la administración pública, la adopción de decisiones incluso puntuales basada en criterios políticos y no en criterios, digamos, técnicos o de eficacia y eficiencia de la administración, pues ha tenido consecuencias que ahora estamos pagando. Por ejemplo, una extensión, una ampliación del número de empleados públicos seguramente desproporcionado, la duplicidad o duplicación de servicios o de centros administrativos. Los universitarios esto lo sabemos muy bien, porque ¿por qué tenía que crearse una universidad en cada provincia? Pues tampoco era, necesario desde un punto de vista de la eficiencia del modelo universitario. No, son razones puramente políticas. Como es sabido, como se puede entender muy bien. Eso ha producido, insisto, más desajustes. No solamente esto, sino que hay otro elemento más, en la medida en que la regulación de los derechos y de las obligaciones de los empleados públicos se somete a un proceso de negociación colectiva. No es lo mismo negociar con criterios de eficacia o de eficiencia, con criterios técnicos o profesionales por parte de quien tienen la responsabilidad de la organización y gestión de los servicios públicos, que negociar con criterios políticos. Y al fin y al cabo, al final muchas veces lo que cuenta es o la relación existente entre personas que pertenecen a los partidos políticos y las que pertenecen a los sindicatos, que a veces tienen vínculos estrechos, o simplemente el criterio político de mantener la paz social, para lo cual pues estoy dispuesto a conceder muchas cosas, aunque eso no sea lo más adecuado desde el punto de vista de, bueno, pues del mantenimiento de una administración eficiente, económicamente viable y de la garantía de los derechos de los ciudadanos y de los usuarios, que es lo que más debería contar. Son muchos aspectos, como digo, en este sentido, los que se deducen de esta paulatina, gradual politización del sistema de empleo público que ha venido produciéndose. También, inclusive, esta otra secuela que acabo de mencionar, porque también ha habido en los últimos años, sobre todo las dos últimas décadas, una paulatina sindicalización, seguramente excesiva, del empleo público. No quiero decir, por supuesto, que no se deban reconocer ni respetar, todo lo contrario, los derechos sindicales en el empleo público. Bueno, pues creo que, en fin, algo escrito al respecto y propugnado al respecto. Pero una cosa es el reconocimiento de los derechos sindicales en el empleo público y otra cosa es que los representantes sindicales adquieran en el seno del empleo público una posición asimismo privilegiada y se consideren poco más, poco menos, con la capacidad de cogestionar el propio sistema del empleo público, que es lo que ha sucedido en tiempos anteriores. De la misma manera que no quiero decir, cuando hablo de una politización excesiva, como es natural, que sean los profesionales o los técnicos o los directivos con méritos para ser nombrados como tales los que tengan que definir la política de personal. Todo lo contrario, la política de personal es política y corresponde a los gobernantes. Es una rama más, un sector más de las políticas públicas. Pero una cosa es diseñar la política de personal y aprobarla, y otra cosa distinta es gestionar la administración, gestionar las administraciones y dirigirlas. Y esto debe hacerse sobre todo, sobre la base, sí, claro, de las políticas aprobadas, con criterios de profesionalidad. Bueno, como digo, estos desajustes, estos desequilibrios, pues son desequilibrios que cada vez se han venido haciendo más evidentes, y aunque han existido durante los 30 años o 30 y tantos años de régimen constitucional que ya llevamos, propuestas de reforma, los programas electorales, algunas iniciativas, pues realmente ha sido muy difícil llevarlas a la práctica. Algunas se han llevado a la práctica, pero desde luego, en fin, no en el sentido o no con la consecuencia de erradicar básicamente tales inconvenientes o tales defectos de nuestro sistema de función pública. Bueno, yo creo que el intento más, si no más serio, diría, en fin, por lo menos más próximo a conseguir esta reforma del empleo público, basado en criterios de profesionalidad, de mérito y capacidad, pero al mismo tiempo de eficacia, de eficiencia, de productividad, pues es el que se llevó a cabo durante la época de gestación del Estatuto Básico del Empleado Público. Ahí ustedes, algunos de ustedes conocerán el informe de la comisión, ahí hay una serie de ideas que pretenden este objetivo, no simplemente acomodar la legislación existente a la Constitución, los aspectos formales, sino un objetivo más profundo de reforma del sistema de empleo público basado en criterios profesionales y de modernización administrativa o de eficiencia y productividad. Bueno, por eso se preveía por la Comisión de Estudios esa aproximación sustantiva del régimen de los funcionarios públicos y de los empleados públicos con contrato laboral, partiendo de la base de que era muy difícil o prácticamente imposible suprimir en estos momentos esa dualidad. Por eso se propugnó que el Estatuto Público recogiera y regulara un régimen jurídico de los directivos profesionales, del directivo público profesional. Por eso se propugnó que se extendiera en todos los ámbitos del empleo público la evaluación del desempeño y que se vinculara una parte significativa de las retribuciones y de la carrera de los funcionarios a esta retribución, que se sustituyera en parte, en algunos ámbitos del empleo público al menos, las llamadas carreras verticales, que muchas veces es un tobogán de sube y baja, por una carrera horizontal, basada siempre en el mérito y capacidad, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que el Estatuto Básico del Empleo Público, a mi modo de ver, fue una reforma o una oportunidad en buena parte perdida o fallida. La diferencia entre lo que la Comisión propugnó y lo que después se recogió en el texto legal del Estatuto, pues es importante. Muchas de las ideas fuerza, de las ideas fundamentales, quedaron, sí, en el texto del Estatuto, pero como ha señalado el profesor Fernández Farreres, como principios, como normas a desarrollar por leyes posteriores, azcalendas grecas. En definitiva, faltó un verdadero espíritu reformista, sencillamente porque las ideas fuerza de la reforma que propugnó la Comisión, y así lo entiendo, toparon con los intereses creados de los partidos, de los sindicatos y otros intereses igualmente existentes, que hicieron, si no naufragar, sí descafeinar la reforma inicialmente prevista. Y después se ha visto lo que ha pasado, y es que en esos aspectos claves que contienen el espíritu reformista previsto para la reforma, en esos aspectos claves, pues prácticamente no ha habido desarrollo legislativo, o ha habido muy escaso desarrollo legislativo, e inclusive las leyes generales de función pública que algunas comunidades autónomas, la Comunidad Valenciana, también la de Castilla-La Mancha, han aprobado en desarrollo del Estatuto Básico, pues son muy, muy, muy poco innovadoras. Y no solamente muy poco innovadoras, sino que incluso abundan en algunos elementos, en fin, bastante discutibles desde el punto de vista de la propia profesionalidad propugnada. Bien. Hasta ahí algunas ideas de historia, muy brevemente relatadas. ¿Y después qué? Pues después ha llegado la crisis económica, y eso sí que es lo que ha cambiado. Y lo que está cambiando, el sistema del empleo público. El Estatuto Básico no ha sido capaz de cambiarlo, coincido en este sentido con la apreciación de Fernández Farreres, no ha sido capaz de cambiarlo, a pesar de las previsiones iniciales y por lo que ya he señalado. La crisis sí, la crisis está cambiando muchas cosas. ¿Y por qué está cambiando muchas cosas? Pues por necesidad, sencillamente porque esos ajustes, los queramos o no, nos gusten o no, son ajustes hoy en día inevitables. ¿Y por qué son ajustes inevitables? Pues por una sencilla razón, porque este país ha perdido una parte de su soberanía financiera y, en consecuencia, tenemos la obligación de ajustar el gasto, y en particular el gasto de personal, a las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, que hemos pactado en el marco de la Unión Europea y que hemos recogido muy rápidamente, por cierto, pero con una reforma de un alcance extraordinario y de consecuencias extraordinarias en la propia Constitución, en el artículo 135 de la Constitución. Y eso es lo que nos está marcando y lo que nos va a marcar en el futuro. En consecuencia, lo que se ha venido produciendo, en vez de las reformas inicialmente previstas o propuestas, mejor dicho, en vez de una planificación de los recursos humanos que pudiera eliminar duplicidades o regularizar mejor, distribuir mejor los efectivos, lo que se ha venido produciendo son recortes generalizados del número de empleados públicos. Atención, en un año, según la encuesta de población activa, 300.000 empleados públicos menos. Yo, antes de venir, justamente he cotejado los datos. En el tercer trimestre de 2011 había, según la encuesta de población activa, que por cierto incluye no solo los funcionarios o los empleados de las administraciones públicas en sentido estricto, sino de todo el sector público, incluidas empresas públicas y fundaciones públicas, había 3.220.000 empleados públicos en el último trimestre de 2012, que es la última fecha de la que se tienen datos a la espera de la encuesta de población activa del trimestre pasado, 2.917.000 empleados públicos. Se han perdido en poco más de un año más de 300.000 empleados públicos. Y se han perdido 300.000 empleados públicos de la manera en que se han perdido, es decir, mediante una restricción drástica de la oferta de empleo público generalizada para todas las administraciones, con muy pocas salvedades o excepciones, de manera indiscriminada, y mediante la no renovación de nombramientos de interinos, de personal temporal con contrato laboral e inclusive, como ustedes saben, mediante la aplicación de algunos expedientes de regulación de empleo o despido colectivo, especialmente en entes públicos y organismos autónomos y en algunas administraciones locales. No ha sido ni mucho menos una aplicación generalizada de la reforma laboral en este ámbito. Y, bueno, ya sabemos también lo que está pasando, la reducción de manera igualmente generalizada de las retribuciones de los funcionarios públicos, la pérdida de determinados derechos en materia de incapacidad temporal, por ejemplo, la reducción de las ventajas, privilegios incluso, sindicales, seguramente excesivo, reducción del número de liberados sindicales, etcétera, etcétera. Todas esas cosas más o menos las conocemos todos los que trabajamos en la función pública, las tenemos bien presentes, qué es lo que está sucediendo. Pero yo quería todavía hacer una reflexión sobre los efectos y el contenido de estos ajustes que se están produciendo desde hace algo más de un año. Bueno, en realidad empezaron ya en el año 2010, pero han empezado a aplicarse con intensidad desde finales de 2011. Y es que los ajustes se están produciendo, veamos, mediante una distorsión de las previsiones del Estatuto Básico del Empleado Público en cuanto a la forma de adoptar las decisiones sobre el sistema del empleo público. El Estatuto Básico del Empleado Público estableció un modelo de negociación colectiva bastante avanzado, se podría decir. A mi juicio, no era este, por cierto, el modelo propuesto por la Comisión, demasiado deferente para con las organizaciones sindicales. La Comisión propuso más bien establecer claramente sobre lo que se podía negociar y sobre lo que no se podía negociar, establecer una serie de límites, eso se desbordó en el periodo de elaboración de la ley del Estatuto Básico. Pero, claro, ahora frente a esa, digamos, a ese incremento, o a esa apología, podríamos decir, de la negociación colectiva, que es la que se contiene en el texto del Estatuto Básico, se ha producido justo lo contrario. Las reformas se han aprobado mediante normas legales, muchas de ellas mediante decretos leyes, sin negociación colectiva alguna. Los tribunales, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, han entendido, y yo creo que eso es jurídicamente correcto, que en todo caso la ley, inclusive las normas legales contenidas en decretos leyes, tienen prioridad, porque en definitiva son productos de los órganos soberanos del Estado, prioridad sobre cualquier convenio colectivo, sobre cualquier acuerdo colectivo en materia de los funcionarios, aplicando el artículo 37.10 del Estatuto Básico, que fue sugerido precisamente por la Comisión, pensando en lo que podía suceder. Se ha producido una desvinculación respecto de convenios colectivos y acuerdos colectivos inicialmente pactados, porque las circunstancias económicas han cambiado sustancialmente y hay cosas que no se podían sostener. Lo que quiero decir con esto es que no solamente están cambiando los contenidos a la baja en cuanto a derechos de los empleados públicos o aumento de las obligaciones, jornada laboral, etcétera, etcétera, sino que está cambiando también la forma de regular el sistema, el modelo de empleo público. De la mayor negociación colectiva se ha pasado otra vez a la decisión unilateral del legislador, lo cual nos sugiere que hay un cierto retorno a los criterios, a los principios del régimen estatutario clásico en este sentido. Bien. Y en esas estamos, en este momento, y esa es la situación actual. ¿Y a partir de ahora qué? Eso es lo que podemos plantearnos. Hombre, yo adivino no soy, en fin, me preocupo por estudiar el régimen del empleo público, pero es muy difícil saber lo que va a pasar en el futuro. Puedo hacer, ciertamente, algunas proyecciones. Y las haré en un doble sentido, de lo que yo pienso que va a pasar, por lo menos a corto plazo, y de lo que yo pienso que debería hacerse, que es una cosa distinta y no sé ciertamente si se va a hacer. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Van a continuar los ajustes en el empleo público? ¿Van a continuar los recortes de personal, los recortes salariales, el aumento del horario de trabajo, la reducción de algunos otros derechos? Mi opinión es que probablemente eso va a continuar durante un tiempo, aunque probablemente de una manera menos drástica que en este último año. Probablemente el gran ajuste, sobre todo en el número de los empleados públicos, el gran ajuste se ha producido ya. Y ahora lo que nos queda es un ajuste más dilatado en el tiempo y más, menos intenso. Ahora, esto lo digo con todas las cautelas. ¿Por qué? Pues sencillamente por la razón que antes he expuesto, porque todo está vinculado a la reducción del déficit público y a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Si se consigue contener el déficit público en términos razonables, si la Comisión Europea admite que ese déficit público se vaya reduciendo en un periodo más amplio de tiempo, si se produce ese ajuste presupuestario, evidentemente los ajustes de personal serán menores, habrá probablemente menos ERES, y a lo mejor incluso se recupera en alguna medida la oferta de empleo público. Si tuviéramos una crisis como la que vivimos el verano pasado, una situación, excepcionalmente dramática otra vez, un riesgo de colapso de las finanzas del Estado y de las comunidades autónomas, pues evidentemente, claro, ahí nadie puede prever lo que va a pasar. Razonablemente, por los datos económicos que conocemos, parece que no va a ser así. Y, en consecuencia, como digo, lo más probable es que el ajuste sea un ajuste mucho más suave a partir de ahora. Pero probablemente también, al cabo de unos años, habrá un número de empleados públicos inferior al actual. También, por otra parte, es posible que se produzca una mayor externalización y privatización de servicios. Está ocurriendo ya, como sabemos, en algunas comunidades autónomas, a veces por razones o por criterios o por prioridades políticas, pero a veces sencillamente por necesidad, porque no hay dinero y, en consecuencia, es necesario, es inevitable que las entidades privadas y la financiación privada participe en la prestación de determinados servicios que, públicos o privados, son necesarios para la colectividad. Y esto también puede dar lugar a una reducción paulatina de entidades, sociedades, servicios públicos, manteniendo, sí, claro, porque no creo que eso se vaya a finalizar, los servicios esenciales y las actividades de regulación. Y en cuanto al régimen jurídico del empleo público en sí, ¿qué es lo que previsiblemente puede pasar? Ya he dicho que la legislación más reciente, la legislación de la crisis, evidencia de alguna manera, de manera abierta o por lo menos de manera encubierta, un cierto retorno a los principios del régimen estatutario clásico. Es decir, el empleo público es algo que efectivamente afecta, como no, a los propios empleados, y en consecuencia los empleados públicos y sus representantes sindicales tienen el derecho de negociar, pero atención, las decisiones fundamentales deben ser tomadas por el legislador y deben ser tomadas por los gobiernos competentes, porque lo que debe predominar es el interés general y el hecho de contar con una administración eficiente que, con un coste razonable, sea capaz de proporcionar los servicios que los ciudadanos necesitan. Esta vuelta, esta recuperación, por así decirlo, de la capacidad real, la potestad no solamente jurídica, sino real, política, de los gobiernos y de los legisladores para regular el empleo público, es algo que probablemente va a continuar existiendo y se va a continuar manifestando en los próximos tiempos. Incluso, fíjense, régimen de funcionarios, régimen de personal laboral. Claro, la reducción de empleo está afectando muchísimo más al personal laboral. Y en términos proporcionales, seguramente dentro de unos años tendremos una proporción mayor de funcionarios que la que hoy tenemos. Incluso entiendo que la tendencia, la pretensión o la idea básica de este gobierno, del gobierno actual, me refiero al gobierno del Estado, es justamente esa. Y, bueno, digamos que una manifestación de esta tendencia se encuentra en ese anteproyecto de ley de bases de régimen local, donde hay, digamos, una preferencia manifiesta por el régimen de la función pública para los empleados públicos locales, no solamente los de habilitación nacional, sino para muchos otros, ¿no? Eso probablemente se va a producir también en los próximos tiempos. Pero, a mi modo de ver, lo importante no es que haya más funcionarios o que haya más personal laboral o menos. Esto es, al fin y al cabo, son formas de vinculación jurídica. Lo importante es si se aplican o no, si avanzamos o no en la aplicación de los principios, esenciales que deben sostener todo el empleo público, el conjunto del empleo público, y si avanzamos o no en las reformas que son, en este caso, no inevitables como los ajustes, pero sí, a mi modo de ver, necesarias. ¿Y para eso qué sería preciso? Pues serían precisas varias cosas. Enumeraré algunas, sencillamente algunas, porque podríamos también discutir otras de detalle. Yo creo que hay que regular de una vez por todas y poner en práctica un sistema de función directiva o de directivos públicos profesionales. Esto es básico en este momento. Esto nos está separando cada vez más, nos está alejando cada vez más de las administraciones públicas del resto de los países europeos, o por lo menos de los que, componen el núcleo esencial de la Unión Europea. Todos ellos, de una u otra manera, a veces por regulación jurídica, a veces simplemente por tradición, como es el caso de Francia, tienen una función directiva profesional. Y la mayoría de los directivos se eligen, sin dejar de tener en cuenta ciertos criterios de confianza política, sobre la base de una capacidad y de una experiencia demostrada y previa. Y objetiva, por supuesto. Eso es fundamental. ¿Se va a hacer eso en el Estado, en las comunidades autónomas, por este gobierno, por gobiernos venideros? No lo sé. Tengo mis dudas a la vista de mi propia experiencia personal. Espero que algún día se haga, porque es imprescindible si queremos avanzar en esa integración europea que afecta también a estos aspectos, no solamente a aspectos de la economía, no, también está afectando cada vez más a la organización interna de los Estados, como estamos viendo. Eso es esencial. Es esencial también establecer en todas las administraciones públicas una planificación de los recursos humanos. Hay en este momento mayor planificación que antes, por la sencilla razón de que, como tiene que haber planes de ajuste económicos derivados de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, eso conlleva medidas de planificación de los recursos humanos que son imprescindibles para elaborarlos y para cumplirlos. Algo más hay que antes, pero la planificación de los recursos humanos debería generalizarse. Y debería generalizarse de manera que las administraciones, todas ellas, todas y cada una de ellas, tengan un esquema objetivo de lo que realmente necesitan y de lo que no necesitan, del tipo y del número de empleados que necesitan y de cuáles, pues realmente no tiene sentido que estén ahí, ¿no? Y de cuál es su formación y de cuáles son sus etapas de promoción. Debería existir una mejor regulación, una regulación más flexible, pero en todo caso garante de los principios de mérito y capacidad de los sistemas de acceso a la función pública, que seguramente deben ser diversificados. Ha surgido recientemente la cuestión del personal docente no universitario. Siempre hablamos de los universitarios, ahora vamos a hablar de los no universitarios, que también tienen lo suyo. Bueno, ahí es evidente que necesitamos un sistema de selección moderno que flexibilice la oposición clásica, pero que al mismo tiempo asegure un nivel de conocimientos y de capacidad suficiente. Este es un ejemplo relevante de lo que estaba diciendo antes. Frente a un sistema clásico de oposición que obliga a los estudiantes a preparar durante muchos años, tal y cual, a memorizar muchos temas, muchas materias, que a lo mejor es demasiado rígido, ¡pum! Se pasa al sistema contrario, es decir, el sistema es, primero te metes como interino, no se sabe muy bien cómo, pasas unos años, se te valora en 80% la antigüedad y al final te quedas. Eso no puede ser, porque después eso evidencia que muchos de los que actualmente son personal fijo, funcionarios fijos de la función pública docente, pues carecen de los conocimientos suficientes. Bueno, quiero decir, este es un simple ejemplo, eso es otra cosa de las que hay que hacer. Como hay que reformar el sistema de la carrera en los distintos ámbitos de la función pública y seguramente los modelos tienen que ser también distintos en unas u otras especialidades. Y eso hay que hacerlo. Y hay que modificar el sistema retributivo para dar mayor importancia a un complemento de productividad que realmente funcione como tal complemento de productividad. Es decir, que se pague a quien lo merezca y que no se pague a quien no lo merezca. Y hay formas de hacerlo. Se dirá, no, esto es imposible, esto es dificilísimo. Sí, ya sabemos que en materia de empleo público hay cosas que son muy difíciles, pero yo creo que deberíamos eliminar de nuestro vocabulario la expresión tradicional de esto no hay quien lo arregle, que en definitiva y en última instancia es lo que más perturba o lo que en mayor medida impide la práctica de las reformas necesarias e impide avanzar las administraciones públicas y al país, porque las administraciones públicas son esenciales para el país. En fin, como digo, muchas otras cosas, facilitar la movilidad siempre, sí, con las garantías necesarias, pero facilitar la movilidad para que no sobre personal en un sitio mientras falta en otro. Inclusive facilitar la movilidad entre administraciones, que ya sé que es dificilísimo, pero que en algún momento determinado habrá que ahondar en esa dirección. Establecer un sistema de situaciones administrativas que sea también más flexible, que permita en situaciones de necesidad, de exceso de personal, en vez de despedir al personal laboral, pues quién sabe, reducir el horario de manera forzosa del conjunto del personal, inclusive del personal funcionario. Establecer un sistema de provisión de puestos de trabajo que no sea ni el concurso tradicional ni la pura y simple libre designación basada en criterios de libertad o de absoluta discrecionalidad, que muchas veces es arbitrariedad. No, un sistema también que cuente con esos principios y que sea lo suficientemente claro y transparente. Bueno, podríamos hablar de muchas reformas, sobre muchas de ellas ya, en fin, estuvimos trabajando durante mucho tiempo, hace unos años, y al menos quedaron en la letra de la ley, aunque simplemente, como se ha visto, como promesas de futuro y en la letra de la exposición de motivos del Estatuto Básico. Y yo no digo que no haya que tocar cosas, evidentemente es seguro que en el Estatuto Básico hay algunas cosas que convendría modificar, pero ahí hay por lo menos una serie de ideas, de principios que convendría desarrollar. Porque, insisto, si los ajustes actuales son, desgraciadamente, inevitables, las reformas son necesarias para el futuro de este país. Bueno, en fin, yo creo que les he dicho fundamentalmente lo que tenía pensado decirles esta mañana. Muchas gracias por su atención.
Gracias, profesor Sánchez Morón, por su didáctica exposición. A lo mejor alguien quiere formular alguna pregunta en relación a las consideraciones que acaban de escuchar. Hay una persona. Por favor.
Bueno, la capacidad y mérito es un principio. El problema está en ver cómo se mide la capacidad y el mérito, cuál es el procedimiento en definitiva. Veamos, yo creo que en esta materia debe haber una pluralidad de formas de acceso. No es lo mismo acceder, que diría yo, a la abogacía del Estado, ¿no? A un cuerpo de letrados de una comunidad autónoma que requiere un nivel de preparación y de conocimientos jurídicos muy sólido, que acceder a la función pública docente, que decía hace un momento, o acceder a un puesto de auxiliar administrativo, sin menoscabo, mucho menos, de este último puesto de trabajo, acceder a la función pública en el ámbito sanitario, ¿no? Debe existir no solo un modelo de acceso a la función pública o al empleo público, sino modelos de acceso adaptados a las circunstancias de cada caso o de cada sector. Pero, atención, y esto es lo fundamental. Lo fundamental es que cualquier modelo existente, cualquier sistema que se adopte, debe ser capaz de medir de una manera objetiva, imparcial, transparente y suficiente el mérito y capacidad de cada uno de los candidatos. Y bueno, a partir de ahí, lógicamente, cuanto más agilidad, mejor. Cuanto más ágil sea el sistema, mejor. Claro, esto conlleva ciertos requisitos y supone también eliminar algunos sistemas o modelos que han estado, en fin, digamos, que han sido de utilización habitual en los últimos tiempos. Entonces, bueno, los turnos restringidos, pues evidentemente no tienen sentido ninguno, salvo quizá para promoción interna, y cuidado, cuidado, en términos razonables, porque todo no puede ser promoción interna. Sino, ¿qué hacemos con nuestros jóvenes? Hay que darles también una salida profesional, y en parte hay que darles una salida profesional en el empleo público. No, hay elementos fundamentales. Por ejemplo, la mayor objetividad en la composición de los órganos de selección. La transparencia absoluta en todo el procedimiento de selección. La motivación rigurosa de las decisiones de los órganos de selección. Esto, por cierto, la motivación es algo muy importante, la justificación de por qué se selecciona a tal o a cual, y debo decir que el Tribunal Supremo, la Sala Tercera del Tribunal Supremo, desde hace un par de años o tres aproximadamente, está dictando una jurisprudencia novedosa y muy rigurosa en este sentido, que implica delimitar de manera mucho más clara lo que es el núcleo de la discrecionalidad técnica y entrar, por el contrario, en el control judicial de todo lo que no es discrecionalidad técnica y especialmente de los defectos de motivación de las decisiones, de los órganos de selección. Hay que profundizar por esa vía. Dicho esto, pues claro, las posibilidades son muchas. Inclusive, ¿por qué no utilizar, como prevé el propio estatuto básico, aunque sea de manera complementaria, pues entrevistas personales, entrevistas que deben tener suficiente grado de transparencia, realizadas por profesionales que sean, como sucede en muchos casos ya en muchas administraciones, entrevistas grabadas, para que después se pueda conocer su contenido, naturalmente, y por qué el órgano de selección en una entrevista pues ha, resuelto así o resuelto asá. Pues sí, ¿por qué no? Memorias, trabajos prácticos, sin duda. Eso es lo que habría que hacer. Quizá, yo no digo que la oposición clásica haya que arrumbarla por entero, haya que eliminarla por entero. Probablemente hay cuerpos de funcionarios para los que sigue siendo un buen sistema. Y he puesto el ejemplo de la abogacía del Estado. Seguramente podrían ponerse otros, pero no se puede generalizar esta fórmula, ni mucho menos. Lo importante es tener claro los principios y las garantías de comprobación del mérito y capacidad. ¿De acuerdo? Eso es lo que quería decir. No sé si soy suficientemente explícito.
Otra pregunta allí.
Mire, yo pertenezco a la administración local. Soy de un ayuntamiento muy pequeñito donde hay funcionarios, hay personal laboral fijo que ha pasado por un proceso de oposición para acceder a su puesto de trabajo, y la reivindicación que tienen desde hace tiempo es el de que les hagan un proceso de funcionarización. Bien, mi pregunta es cuál es su opinión sobre este tema, y una vez que ya han pasado, porque ellos lo que piden es no volver a pasar otra vez por el proceso de examinarse sobre unas materias que ya han superado en su momento, pero sí acceder al puesto de funcionario. Entonces, mi pregunta es cuál es su opinión sobre esto y cuál sería el proceso a seguir.
Veamos, suelo tener por costumbre no responder a casos particulares, por así decirlo, ¿no? Porque, lógicamente, para pronunciarse sobre un caso determinado, yo, en fin, todos los que hemos ejercido la abogacía lo sabemos muy bien, hay que conocer los detalles. Proceso de funcionalización, bueno, es una fórmula de acceso a la función pública, siempre que, claro, esté regida por los principios de mérito y capacidad, como decíamos hace un momento. ¿Principios de mérito y capacidad qué quiere decir? Pues principios de mérito y capacidad quiere decir que quienes se conviertan en funcionarios tienen que acreditar suficientemente su mérito y capacidad. Se me puede decir, bueno, es que ya lo acreditaron en su momento. ¿Lo acreditaron en la misma forma que deberían haberlo acreditado para acceder a la función pública? Bueno, si es así, y eso se comprueba y se demuestra, pues quizá no hay inconveniente en que, ahí hay unos límites legales, pero en términos, digamos, de principio, no habría inconveniente en ese proceso de transformación. Ahora, cuidado, en muchos de los casos lo que se ha producido con anterioridad es que se accedió a la función pública, inclusive, no digo que no, mediante un procedimiento de selección objetivo, pero con bases muy distintas, con exigencias muy distintas a las establecidas para el ingreso en la función pública de carrera. Claro, en ese caso, digamos, transformar mediante un procedimiento que diría yo, pues de selección, podríamos llamarlo aparente, a personal laboral y personal funcionario, yo ahí tengo serias objeciones.
Vamos a ver.
A ver, primero creo allí que... No, ahí, sí.
Bien, yo creo que más o menos todo en la vida siempre está en dualidad, ¿no?
¿Perdón?
Que todo en la vida, y en la vida del ser humano, está todo en dualidad. O sea, hay vida-muerte, yin-yang, bueno. Entonces, vamos a ver.
Ortega y Gasset.
Por un lado, estamos en Estado y por otro lado estamos en la Administración. No sé por qué se llama el Estado o el Gobierno masculino y Administración en femenino. Y después, aún encima, se dice la frase aquella de... la administración tiene que ser honrada y parecerlo, parecido un poco a la frase de la mujer de César. O sea, la mujer de César tenía que ser honrada y parecerlo, y en cambio César no tendría por qué ser honrado y parecerlo. O sea, hay un sentido misógino en este sentido. Bien, entonces la administración en principio tiene que ser honrada y parecerlo. Bien, estando en ese principio, podemos poner los principios de objetividad, capacidad y mérito. Pero estoy un poco cansada de oír que esos principios solamente los tienen los funcionarios. Claro que la Administración nació en el siglo XIX con características napoleónicas, con características de gobiernos determinados, imitando una administración quizás militar de época de guerra y con unos cargos determinados. Por eso también el funcionario, de alguna manera, significa... el que hace funcionar, no el que trabaja, sino el que hace funcionar. Y el laboral significa laboris, de laborar, de que trabaja. Entonces, no sé por qué hay tanta guerra entre esos dos, trabajadores, que realmente, además, esos dos trabajadores tienen que convivir. Y conviven, porque la privada y la pública conviven, y en la pública puede haber trabajadores laborales y trabajadores funcionarios conviviendo. El problema es después el crecimiento de los derechos de esos trabajadores, y que realmente pues los tiene que haber. Entonces, vamos a ver, yo me estoy sintiendo un poco en este proceso, o sea, en este curso, un poco como la última de la película, o sea, o la peor de trabajadora de la administración. Yo decía ayer que, bueno, que entré en un proceso en el 89 con una oposición y concurso, y con entrevista también, basada en una ayuda que daba el Fondo Social Europeo, y que las administraciones estaban muy cortas de funcionarios, Hacienda no tenía dinero, Economía decía que no podía contratar a más funcionarios, y entonces aquí venía un dinero de Europa y venga, vale, y todo está. La oposición que tuvimos nosotros era reducidos los temas, pero eran los mismos temas que el año 88 para laborales fijos. Ya tuvimos que tragarnos que éramos peores que los laborales fijos por el acceso que entramos, pero resulta que entramos un personal que además teníamos muchísima motivación y nos habíamos calzado anteriormente el no acceso a la administración pública, ¿vale? Porque resulta que había posiciones restringidas. De todas las personas que habían estado haciendo otras cosas, pero ahora que volvían a la administración. Y como eran personas mayores, los que salíamos en el 89 o en el 80 y pico de la universidad, no podíamos acceder porque nuestro acceso era imposible. Y resulta que ese funcionario ahora de carrera de esa época me dice que es mucho mejor que yo en la entrada. Bueno, vamos a ver.
pongamos el acceso. Y pongamos también, fijémonos también en otra palabra, en otra frase que decía muchas veces nuestros mayores, que era: la experiencia es la madre de la ciencia. Vamos a ver, tan bueno puede ser un universitario salido recientemente, como tan bueno puede ser una persona que accediera o no accediera, pongámonos entonces a valorar ese acceso, y si fue irresponsable, vayamos al que fue irresponsable. No critiquemos a la persona que está dando la vida o el trabajo en esa administración y pongámoslo como diciendo, este fuera a la calle porque resulta que no, y como encima lo vamos a padecer porque nos vamos a ir todos a la calle. Y resulta que nos han consumido toda la vida o el 25% de nuestros, si llegamos a 100 años, ojalá que no, han consumido nuestro 25, nuestro 50% de vida la administración, y nos ha tenido sin consolidar y estando ahí indefinido, no fijo, temporal, interino, y haciendo muchas veces el trabajo que el funcionario a veces hace también, además, el mismo que nosotros, y no hace el suyo, porque el suyo realmente es hacer funcionar. Y o hace ese, o si hace el otro, que se laboralice. Y entonces, si el laboral hace el del funcionario, entonces también que se funcionalice. Entonces, vamos a ver, pongamos las cosas claras también. Por ejemplo, mérito, capacidad, igualdad. Vamos a ver, puede tener tanto mérito una persona que accede, por el acceso, que una persona que accedió de una manera irregular, hagámoslo pagar a la administración, o hagámoslo pagar al gobierno, en último caso, que fue el que lo aceptó. Que a lo mejor la administración no lo aceptaba tampoco, pero el gobierno se lo aceptó políticamente. Hagamos pagar a ese gobierno y echémoslo. O hagámosle pagar con indemnizaciones o con lo que sea. Pero no, resulta que el gobierno pasa de largo, la administración pasa de largo, y el último mono que ha entrado es el que tiene que pagar todas las consecuencias vitales de esas irregularidades, que hasta cierto punto no son tan irregularidades. Entonces, arreglémosla. Parece que el EBEP y otras reformas que hubo en los años 94 y demás querían arreglarlo. Pero entonces entraba la lucha de los intereses, como usted bien dijo. La lucha del funcionario, estos no entran de esta manera, estos entran de otra manera, y la OPE. La OPE. ¿Tienen que entrar todos por la OPE? Pues no. Vamos a ver, si un señor lleva 21 años en la administración, o una de dos, o la administración es tonta y ha tenido un señor que es un inútil, porque tiene que entrar otra vez por procesos de oposición, de OPE, o sea, tiene que entrar como el de la calle, o, vamos a ver, reconozcámosles cosas, vamos a ver, una consolidación es como una promoción interna. Entonces, no pongámosle a una consolidación que resulta que la consolidación tiene que ser oferta de empleo público. Yo creo que ahí hubo, o sea, y consolidación además lo dice, o sea, consolidación en el puesto. No tienes que volver otra vez a entrar en el puesto. Yo creo que hubo en el EBEP, por intereses, sean funcionariales, sean laborales, que quieren ser. Yo soy laboral y no quiero ser nunca jamás funcionaria. Lo digo aquí claramente. No quiero funcionalizar. Si quisiera ser funcionaria, hubiera ido a funcionarios. Quiero ser laboral y me gusta ser laboral. No me gusta haber sufrido lo que sufrí de indefinida, con sentencias que además han salido sentencias y me dicen en la resolución que soy fija, pero en un fundamento me dice que soy indefinida. También me gustaría también pedirle claridad a los jueces cuando hacen esas sentencias. Y muchas veces que no las hagan por tema político, de si pongo esto en un fundamento, a lo mejor resulta que llego al Supremo. Si no lo pongo, resulta que no llego al Supremo. Solamente quería decir un poco esas cosas. Yo creo que, de alguna manera, la administración, y si queremos arreglarla, deberíamos de fijarnos en una orquesta sinfónica. En una orquesta sinfónica convive el director y solamente es uno el que dirige. Y conviven profesionales, muy altos profesionales, sean músicos, sean cantantes, y otras personas que son del coro y muchas veces son ni siquiera les pagan. A veces son personas que van allí y laboran y hacen cuerpo, y la orquesta, el fin que tiene es ser armoniosa, darte placer escuchándola. La administración lo que debe hacer es dar placer al ciudadano. Y las cosas que el ciudadano ya las puede hacer por su cuenta, saquémosla de la administración, que las haga. Que hay algunos puestos que hay que reducirse porque ya la informática resulta que se come al funcionario o se come al personal laboral, saquémoslas de ahí. Pero utilicémoslas que a lo mejor resulta que la administración también perdía mucho tiempo mecanizando cosas que ahora ya no hay que mecanizar. Pero entonces, a esa persona que está mecanizando, que tiene una titulación, que tiene una experiencia, una capacidad, un mérito, que haga otras labores de atención, de ¿cómo se llama? De elaboración de cosas y de una cosa más profesional que la que hacía hasta este momento, que era muchas veces mecanizar y punto, nada más, ya no atendía al ciudadano. Entonces, fijémonos, en vez de volver otra vez a temas, coexistamos los dos, porque no veo yo qué problema tiene la coexistencia de laboral y de funcionario, pero el funcionario que se rija por lo que es funcionario y el laboral que se rija por lo que es laboral. Si de alguna vez a veces vemos, por ejemplo, alguna posible consistencia por temas de derechos, por ejemplo, en el caso que decía la compañera anterior, la funcionalización, pues la funcionalización está ahí. Pero vamos a ver, la funcionalización está ahí y de alguna manera, y perdone que me esté pasando en el tiempo, vamos a ver, la funcionalización está ahí, pero también atendámosla como la tenemos que atender. Aquí, por ejemplo, en la Xunta, la funcionalización es errónea. Se funcionaliza primero el puesto y después al individuo. Con lo cual, hay un problema de que si se hace un proceso de funcionalización, pueden entrar los funcionarios de reserva antes de ofrecerle al que se funcionaliza su puesto en concreto. Y se lo puede coger alguien que es funcionario que viene de una excedencia o de lo que sea. Cuando la funcionalización realmente, como yo la entiendo, cuando se creó en el 88, era que el que se funcionalizaba era el individuo que ocupaba ese puesto, iba a un proceso y después pasaba a ser funcionario en el mismo puesto. Y es un error que hay en la Xunta y que, de alguna manera, yo que vine del Estado, aluciné con ese error de funcionalización que ofrece la Xunta y está aplicando mal la ley. Y después yo le pido a la Administración que aplique las leyes, a los jueces que apliquen la normativa, que sean flexibles y que siempre, normalmente, la parte no se la hagan pagar al más débil, se la hagan pagar al que hay que hacérsela pagar. Y si la Administración tiene que responder como una empresa pública, con una empresa privada, que responda como una empresa privada. Yo he trabajado en contrato y se tenía que decir a las empresas privadas la legislación que tenían que aplicar. Y resulta que yo, como administración, resulta que no la aplico. O sea, mi propia empresa no la aplica. 21 años de temporalidad no se pueden tener, ni 20 ni 30. Y hay gente en la administración que tiene 20 y 30 años de temporalidad. Y con encima ahora resulta que le convierten un contrato obra servicio, con encima fue consolidado en su momento con los planes de la ley 2293 o con los planes de la de 4294, y resulta que ahora mismo pasan a ser interinos que además no se sabe si son interinos de qué.
A ver, por responderle con brevedad. El estatuto se llama del empleado público. Se llama del empleado público no por casualidad. Se llama del empleado público porque el legislador consideró, o el gobierno de turno, cuando creó la comisión correspondiente, consideró que los empleados públicos, fueran funcionarios o fueran laborales, tenían algo en común y, por lo tanto, debían ser objeto de una consideración común desde el punto de vista de la estimación por parte de la administración pública. Y eso lo creo yo a pies juntillas, ¿no? Quiero decir, a mí no me parece que, por el mero hecho formal de que uno sea funcionario, tiene que ser mejor que el que sea laboral. Bueno, es más, hay países donde la mayoría son personal laboral y no por eso desmerecen de la administración pública de otros países distintos. En Suecia son prácticamente todos laborales. ¿Es la administración sueca peor, menos objetiva, peor seleccionada conforme a principios de mérito y capacidad? No. La diferencia no está en la forma jurídica, sino en otras cosas. Porque lo que no se debe olvidar es que durante mucho tiempo Muchos gobiernos y muchas administraciones han utilizado la figura del personal laboral para integrar a gente en la administración pública sin pruebas o con pruebas muy débiles, en mayor medida que para integrar a funcionarios para el acceso a la función pública de carrera, lo cual no quiere decir que no haya habido supuestos de integración en la función pública de carrera que hayan, digamos, cojeado del mismo pie. Pero es así. Entonces, como le digo, la cuestión no está en personal funcionario, personal laboral, uno mejor que otro, de mayor condición, de mejor... No, no. Vamos a ver cómo se ha ingresado. ¿Qué méritos ha demostrado cada uno? ¿Qué méritos ha puesto de manifiesto? Esto es lo esencial. Entonces, claro, usted habla de procesos de funcionalización y vuelvo a responder lo que le he respondido antes a su compañera. Bueno, o sea, un proceso de funcionalización en el que quede perfectamente demostrado cuál es el mérito y capacidad de los interesados, no me parece nada mal. Un proceso de funcionalización que, como ha habido, hay ejemplos para todo, por supuesto, también hay ciertamente, y lo reconozco, supuestos de oposición para ingresar en la función, en el empleo público laboral, que son rigurosos, y los ha habido y los hay, pero desgraciadamente no es la regla. Un proceso de funcionalización para integrar como funcionarios de carrera mediante un curso o unas pruebas que cualquier persona estaría en condición de superar, cuando inicialmente no hubo un proceso selectivo riguroso basado en mérito y capacidad, pues hombre, yo ahí tengo mis dudas, claro. Entonces, esto es lo fundamental, creo yo. Todo lo demás, en todo lo demás, funcionarios y laborales muchas veces desempeñan, como usted ha dicho, las mismas funciones y merecen la misma consideración en tanto que empleados públicos.
Es breve.
Le aseguro que no voy a lanzar ninguna soflama ni tampoco voy a contar mi vida administrativa. Por muy triste que sea, no es mi pretensión. Al ponente quiero decirle que me ha gustado mucho su intervención, que las proyecciones que ha hecho, pues sí, a pesar de que sean puro futurismo, pues coincido con alguna de ellas como muy probables, ¿no? Entonces le voy a plantear, como digo, cuestiones, tengo varias apuntadas, pero en aras de la brevedad a la que nos vemos abocados por las circunstancias últimas, pues voy a ir a temas concretos. El tema de la externalización. Yo le pediría que, si es posible, desgajase usted en este momento su condición de funcionario tradicional, digamos burocrático, como yo, por ejemplo, humildemente, de su condición de teórico de la administración, como catedrático. Entonces le preguntaría, ¿cuál es su opinión sobre las externalizaciones? Y hablo de externalizaciones, insisto, netamente, digamos, burocráticas. No estoy hablando de externalizaciones de servicios de sanidad, etcétera, etcétera. Esa sería una primera pregunta. En fin, a la cual espero alguna respuesta, insisto, breve, en aras de la brevedad que se nos viene impuesta. Una segunda sería sobre el aspecto que usted cita, cuando habla del régimen jurídico, de que prime el interés general. Este es un tema para mí un poco recurrente. Yo ayer a otro ponente le hice, en otro sentido, la pregunta de lo que él llamaba interés público. Él lo enfocaba en el aspecto de la negociación, o mejor dicho, el tema de la huelga, ¿no? Planteado una situación de huelga, una hipótesis de huelga, él decía, posiblemente con razón, que tiene que primar el interés público. Les habla de interés general. Yo le pedía que de alguna manera me explicase en qué texto jurídico, para tener cierto soporte, está incluido o podría incluirse el concepto de interés público. Yo el interés público lo encuentro únicamente en el Código Civil, en un aspecto que se refiere a cosas que no tienen nada que ver con eso, que es el tema de las corporaciones, asociaciones y fundaciones, artículo 29 del Código Civil y siguientes. Después, bueno, quedarían algunas otras cosas, pero bueno, como estamos abocados precisamente a tener que ser breves, pues las dejaría. Quedaría el tema de la reciprocidad, es decir, estoy de acuerdo en que tiene que haber reciprocidad, es decir, que un funcionario, pues, de una corporación, pues pueda pasar a la Administración Central. Lo que yo no veo en casos prácticos que se han producido, por ejemplo, en la Administración Gallega, es que esa reciprocidad funcione. Claro, cabe presuponer que cuando se produce una reciprocidad es que el que está en un órgano quiere ir a otro porque se supone que mejora. Entonces, de lo cual se deduciría que la inversa, pues, sería un poco absurda. Pero podría darse ese caso y no sucede. Bueno, insisto, quedan algunas cosas más, pero las dejo. Muchas gracias.
¿Qué decir? Muchas gracias, ¿no? Las preguntas están expuestas con brevedad, pero las respuestas es imposible hacerlas con brevedad, si uno no quiere ser banal. Y la verdad es que no tengo mucho tiempo, me tengo que ir. Pero, claro, externalización, es que según y cómo, ¿no? Según y cómo, es decir, la externalización supone limitar, por ejemplo, supone excluir, en algún caso concreto, estamos hablando de hipótesis generales, la imparcialidad del servicio público. Entonces, no. La externalización de una actividad, de un servicio, no afecta a la imparcialidad, ejercicio de funciones que se suelen llamar de autoridad, o incluso en otros servicios, aunque no sean esos, y puede redundar en una mayor eficiencia, en el sentido de prestar a los ciudadanos el mismo servicio a un menor coste con garantías suficientes de acceso. ¿Por qué no? Quiero decir, eso hay que analizarlo, a mi modo de ver, en función de las circunstancias. No tengo una posición ideológica preestablecida al respecto, si eso es lo que usted me pregunta. Hay gente que sí, y es muy lícito, y es muy legítimo. Hay gente que es muy partidaria y hay gente que es muy contraria. Todos mis respetos. Yo no soy ni partidario ni contrario. Depende de las circunstancias, de cuáles sean las condiciones, de cuál sea la finalidad y de cuáles sean los previsibles resultados. ¿Cuál es la segunda pregunta? El interés general. ¿Qué es el interés general, en definitiva, ¿no? Eso lo tiene que marcar la ley, ¿no? Y los gobiernos, como es natural. Lo que pasa es que el interés general, obviamente, no es todo. No es todo. Tiene que tener un equilibrio con el interés individual, inclusive con el interés individual del empleado público que quiere hacer una huelga en defensa de sus legítimos intereses. Eso no cabe la menor duda. Ahora, lo que pasa es que, como es lógico, también el derecho de huelga tiene sus límites. Y, entre otras cosas, ese es uno de ellos. Y dentro de lo que es ese equilibrio, pues en función igualmente de las circunstancias, cuáles sean las consecuencias que una huelga puede tener, pues habrá que dar mayor prioridad al interés público general o no. Y para eso está la declaración de los servicios mínimos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, no se trata de que el interés público tenga prioridad absoluta o elimine o no permita reconocer o ejercer los derechos individuales. Esto sería, claro, no estaríamos en una democracia si así fuera, ¿no? Ese equilibrio hay que guardarlo siempre, ¿no? Lo que yo he querido decir en una parte de mi intervención es que quizá, claro, el interés general después, digamos, quienes lo aplican son determinadas personas, ¿no? Quizá en muchos casos, en el ámbito de la función pública, esa idea del interés general, digamos, ha quedado un tanto diluida en atención a preocupaciones más concretas de quienes tienen que tomar las decisiones. Hombre, hay cosas que son realmente sorprendentes, ¿no? Que en ciertos ayuntamientos o que en ciertas administraciones de uno u otro tipo, pues, digamos, se acepten cosas en la negociación colectiva que, bueno, pero ¿cómo se puede aceptar esto? ¿Cómo se puede aceptar esto? Inclusive con carácter general. En fin, si la reducción, me voy a meter en un jardín, si acaso, pero la reducción generalizada del horario de los empleados públicos a 35 horas, cuando en la empresa privada se tienen los horarios que se tienen. Y la incapacidad de muchos empleados públicos y representantes para entender que un aumento de la jornada a 37 horas y media no es una cosa del otro mundo y que, sin embargo, sí es algo necesario o que puede ser necesario para el interés general, ahí tenemos un ejemplo. ¿Me explico? Quiero decir que hay cosas que el interés general justifica, hay otras que no. Pero bueno, desde luego, quien tiene que tomar decisiones en materia de empleo público ha de tener como norte fundamental, respetando los derechos individuales de los empleados, defender el interés general.
Según sea el gobierno de turno, ese interés general se puede medir de una manera o de otra, claro. Que es un poco lo que yo ayer le replicaba también a
los. Eso es la democracia.
Y a lo cual no hay respuesta. So pena que estuviese establecido de alguna forma un poquito más concreta, más exacta, en algún texto legal, la figura, lo cual ya sé que tiene muchas dificultades.
Bueno,
No vamos a hacer ya más preguntas porque ya nos hemos pasado mucho el tiempo. Reanudamos la sesión, si les parece, a 1:15, puesto que se ha cortado el tiempo de descanso. Gracias.